SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? Pues yo lo sé.
Soy tristeza.
¡Oh, hola! Soy alegría. Y eso no fue más que el principio. La central se fue llenando a partir de ahí.
¡Cuidado!
Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo.
A ver, cuidado, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente.
¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre?
Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
Hoy por hoy Magazine.
¿Qué nos pasa por la cabeza? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo opera desde la ansiedad, la tristeza, el estrés, la depresión? ¿Por qué las incapacidades laborales relacionadas con enfermedades psicológicas han aumentado un 80% en la última década? Marina Díaz es presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría.
En cuanto a los trastornos mentales, la gran pandemia de los últimos años, bueno, pues entre el 25 y el 30% de la población podemos decir que tiene un trastorno mental. La depresión es la principal causa de discapacidad psiquiátrica y muchas empresas llaman a la puerta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental para saber qué hacer con las bajas relacionadas con salud mental.
¿Cómo se detectan y combaten los trastornos psicológicos mientras se convive con ellos, a menudo tan invisibles y difíciles de probar?
Tío, de verdad que yo tengo que ir a esto con la depresión que tengo.
Bárbara,
me está dando una ansiedad.
La excusa de la depresión esta semana ya la has usado para no limpiar el piso.
Macarena,
ya vale.
Macarena, es que...
No, tía, que como vuelves a sacar el tema de tu salud mental, te juro que me clavo un cuchillo en el cuello y me desangro delante de todo este bus. ¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz?
Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
Para este viaje a nuestro cerebro viajamos al de nuestra invitada de esta mañana. Es neurocientífica en el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, madrileña de 36 años, estudiosa de cuánto sucede en nuestras cabezas cuando tomamos decisiones en el marco de escenarios específicos, recientemente premiada con el galardón For Women in Science, otorgado por un programa de L'Oréal y la UNESCO que reconoce el talento femenino en la ciencia. Sara Mederos, buenos días.
Buenos días, Ángeles. Encantada de estar contigo y con tus oyentes
pues
esta mañana.
Pues yo encantada de que hoy te prestes a esta charla. Felicidades primero por ese reconocimiento.
Muchísimas gracias. Yo iba a decir que me ha encantado la entrada con Inside Out. Muy, muy buen reflejo de lo que intentamos entender en el laboratorio.
¿Está bien reflejado en esa película?
No está mal, o sea, en mi investigación, nuestro grupo lo que intentamos es entender cómo el cerebro representa las opciones y decide entre ellas, y muchas veces queremos pensar que tomamos decisiones de forma totalmente racional, pero en realidad nuestro estado emocional interno influye muchísimo más de lo que creemos, y creo que eso es un poco lo que viene a decir la película, y es una analogía simpática, está bien.
Ahora profundizaremos en eso, pero dicen que ya desde pequeña eras una gran amante de las estrellas. ¿Esa observación de lo inalcanzable, de lo desconocido, crees que está ligada de alguna forma a lo que después ha sido tu trabajo?
Bueno, creo que en biología hay como muchas estructuras y patrones complejos que se repiten, y creo que todos son muy, muy fascinantes. O sea, me encantaba mirar al cielo, pero también me encantaban los animales y la naturaleza. Y creo que el cerebro, cuando tienes la oportunidad de mirarlo a través del microscopio o cuando haces estos registros de la actividad poblacional neuronal, y la ves en directo, pues tiene un análogo parecido, ¿no? Ves miles y miles de células conectándose y comunicándose entre sí, y se parece un poco a esa idea como que a lo mejor sí que pueden tener los oyentes, ¿no? Que tenemos todos, de cuando miras un cielo estrellado en una noche oscura y ves todo conectado, es como impresionante. Entonces sí que es verdad que esa complejidad pues se refleja.
¿Eras muy preguntona de pequeña? ¿De pequeña eras muy de por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasa esto?
Uf, creo que sí, y no de pequeña. Creo que ahora también, ¿eh? Si estuviera mi madre diría, pero ¿por qué se pregunta con todo por qué todo el tiempo?
O sea, todo el rato estás preguntando el porqué de las cosas.
La verdad es que creo que sí, que nos da, o sea, que tener información sí que pienso que nos da mucha libertad, ¿no? Cuando entiendes cómo algo funciona o el mundo que te rodea, te hace más libre de decidir y creo que esa libertad es importante.
Sara, cuando decimos que el trabajo de la neurociencia es tratar de entender qué sucede en nuestras cabezas cuando tomamos decisiones en escenarios específicos, ¿de qué escenarios estamos hablando? ¿Qué escenarios son esos?
Tomamos miles de millones de decisiones pequeñas cada día y también otras más importantes. Y estamos hablando
incluso de manera inconsciente.
Sí, claro. O sea, imagínate un ejemplo como que es sencillo, quizás es algo que te supone o que supone a la persona algo más relevante. Imagínate que te apetece hacer un viaje a un sitio desconocido o te ofrecen una oportunidad importante. Dependiendo de cómo nos sintamos, el cerebro puede empujarnos a explorar más o a tomar la opción de quedarnos más resguardados o más protegidos. Pero también entre decidir si vas a ir al supermercado y cocinar ese salmón con verduritas o tomarte una pizza, es una mini decisión, pero muchas de la información y de tus experiencias y de cómo ha llegado tu día van a influir. Entonces, todas estas decisiones están representadas en el cerebro y de alguna manera se tiene que resolver este conflicto de forma continua de cómo lo hacemos, ¿no? O incluso si vas a tomar un camino al trabajo, normalmente vas a hacer siempre el mismo, pero un día puedes decidir que quieres tomar otro o sabes que hay un atasco, pues hoy vas a tomar el otro, ¿no? Todo esto el cerebro lo está a tiempo real procesando, representando y decidiendo, así que pasa constantemente.
¿Y cuánto influye el estado anímico en ese cerebro que toma las decisiones a la hora de tomar una decisión?
Pues creemos que muchísimo, ¿no? O sea, tanto nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y el estado interno, si hablamos de cómo otros órganos o cómo el cuerpo en general está sensando el medio, quiero decir, si yo tengo hambre, si estoy más cansada, si he dormido poco, todo esto va a afectar en general a cómo el cerebro está representando las opciones, así que y nuestra experiencia también. Todo
el valor de la experiencia, ¿no?
Exacto. ¿También? Todo esto tiene que integrarse y al final con esa integración tenemos un resultado que puede variar y ser hoy uno y mañana con otra situación y con otro contexto, otro diferente. Y ahí estamos intentando ver qué áreas y qué circuitos específicos están involucrados para hacer que este código nos acabe llevando a un sitio a otro, pero todavía nos quedan respuestas que encontrar para poder ver claramente qué está pasando.
¿Y la hora del día cuándo influye? Te lo digo porque el otro día cuando estábamos preparando esta entrevista hablábamos precisamente de cómo una cosa nimia, una cosa pequeña, durante la noche se convierte en un problema enorme que te impide incluso muchas veces dormir y cuando te levantas por la mañana dices, pero qué tontería, ¿cómo he podido estar agobiado por esto si no es nada? ¿Influye también la hora del día?
Totalmente, influye la luz, ¿no? Y nuestro ciclo circadiano, que sí, va a hacer que cómo estamos sensando el medio, pero también la hora del día en el sentido de que van pasando las horas, tú llevas despierto más horas y el cansancio se va acumulando. Todos estos factores confluyen para al final dar una representación del estímulo ante el que tengamos que tomar una decisión distinta.
Y temores, miedo, ansiedad, ¿por qué invaden nuestro cerebro? Y a pesar de que no sea un miedo real o que el problema se haya resuelto, ¿por qué se quedan instalados en nuestro cerebro?
Bueno, el miedo en principio es una respuesta esencial de cualquier organismo para sobrevivir, ¿no? O sea, nos ayuda a reaccionar rápidamente ante posibles peligros, pero también hay un punto que el cerebro necesita aprender que cuando algo ya no representa una amenaza real o que esta amenaza la estamos a priori desdimensionando, está bien apagar este circuito. Y es verdad que en situaciones de muy alto estrés o cuando nuestras experiencias son traumáticas, de alguna manera los circuitos que están involucrados en este aprendizaje, en esta supresión de ese miedo, de esa huida, pueden quedarse alterados y esto nos hace entrar en ese estrés o ansiedad crónica. O sea, un estrés o una ansiedad puntual puede ser muy adaptativo y muy interesante. Te pone en alerta y hace que respondas de la forma adecuada ante un peligro. Pero si eso se vuelve extremo, ahí es donde entran los problemas, ¿no?
Claro, un problema puede ser, cuando dices ahí entran los problemas, puede ser incluso puedas bloquear ese recuerdo, ¿no? Puedas bloquear lo que pasó y no, o sea, que no lo tengas en la cabeza.
Sí, en el fondo esos bloqueos también son estrategias adaptativas del cerebro de tratar de poder con su día a día, ¿no? Y hay muchos mecanismos que se ponen en lugar y en sitio para intentar sobrevivir. El cerebro va a intentar disponer de todos los que puede. El problema es si luego en la sociedad en la que vivimos esto no resulta en resolución de situaciones que realmente nos hagan convivir en paz y estar lo más cerca de la felicidad posible, ¿no? Que es lo que querríamos todos.
Lo comentábamos antes, según la Sociedad Española de Psiquiatría, las incapacidades laborales relacionadas con enfermedades psicológicas han aumentado hasta un 80% en los últimos 2 lustros. ¿Tú qué explicación le encuentras a esto?
Bueno, yo creo que aquí es nos hemos adaptado a vivir en esta sociedad y en el fondo nuestro cerebro lo que está haciendo es utilizar los mismos mecanismos que ha utilizado cuando tenía que escapar de un león en la sabana, pero ahora en un mundo nuevo, ¿no? Y a lo mejor ese mundo nuevo crece a una velocidad que nuestro cerebro de alguna forma está intentando resolver o poner en lugar los mismos recursos que tenía en otro escenario y quizás vamos un poco a destiempo. Yo creo que clarificar o darle visibilidad a los problemas de salud mental es fundamental y tenemos como mucha labor como sociedad en poner soluciones que sean comunitarias y psicosociales que ayuden a parar esto, ¿no? O sea, que podamos vivir en paz.
Claro, pero yo creo que la visibilización en este caso ha sido importante, que quizá a lo mejor hace hablábamos antes de cómo había crecido, ¿no? Pues a lo mejor hace décadas que también había problemas de este tipo, pero A, no sabíamos reconocerlo nosotros mismos, B, no se diagnosticaba y C, no se decía.
Sí, creo que sin lugar a duda visibilizar es el primer punto en solución a cualquier problema y aquí entramos en varios de los temas que quizás son interesantes a tocar. Va con la salud mental, creo que ha mejorado mucho en los últimos 10 años la visibilización y el quitar los tabúes que hay, ¿no? Al respecto de hablar de este tema. Creo que pasa también con el tema de la mujer, por ejemplo, en la ciencia o en carreras científicas o tecnológicas. Visibilizar, sin duda, el primer paso y de ahí nos queda todavía mucho trabajo por hacer.
¿Y tú crees que las empresas lo entienden esto?
Creo que hay de todo. Creo que sí hay un esfuerzo y que sí que hay empresas y organismos que tratan de apostar por este camino y encontrar ese equilibrio y ese balance. Creo que no significa que haya que darlo por resuelto y que no quede mucho trabajo por hacer.
¿Y sigue siendo difícil médicamente probar una depresión o un episodio largo de ansiedad, por ejemplo?
Sí, a nivel actual, y yo no soy clínica, soy científica básica, así que te lo digo también con cuidado y creo que no soy la experta para hablar de esto, pero creo que nos basamos en cuestionarios que son muy interesantes, te dan mucha información de la persona. En situaciones más extremas se pueden hacer otro tipo de mediciones, resonancia magnética funcional, mirar activación de áreas. Creo que esto en la práctica no es resolutivo tal y como tenemos la sanidad y cómo funcionan los servicios. Entonces, de momento es un área que se ha explorado menos, se han dedicado menos recursos a los problemas de salud mental, a cómo tratarlos, a la investigación básica hacia ellos. Se ha dedicado muy poca financiación, ¿no? Quizás porque estaba menos visibilizado o parecía menos importante que un cáncer. No quita una cosa a la otra, simplemente es importante que destinemos fondos y recursos también a este área. Y aún así creo que es muy relevante decir que en cuanto a la salud mental, la prevención, bueno, y en la salud en general, ¿no? La prevención tiene que ser nuestra primera puerta, lo cual no quiere decir que entender no sea necesario también.
Claro, lo que pasa es que la prevención, tú dices, mira, yo sé que para evitar o para luchar contra el cáncer, por ejemplo, pues es una vida sana, hacer ejercicio, el deterioro físico, pero prever enfermedades mentales a mí me parece más complicado.
Sí, o sea, es verdad que hay muchas causas, es completamente multifactorial, pero sí que hay algunas estrategias o conceptos claves, ¿no? que parece que sí que nos anclan mucho a mantener este balance. Una vida social en la que te sientas, que tienes una comunidad, que tienes soporte, esto es fundamental. Que haya visibilización y encuentres espacios de seguridad en los que puedas conectar y hablar de las cosas que te preocupan, ¿no? O sea, es que no hay que llamarlas ni problemas, pero sí que encontrar ese espacio en el que tú puedas desarrollar estos sentimientos y dar opciones a que tengas otras experiencias, otras puertas, otras oportunidades a cómo resolverlas, dar herramientas, ¿no? a la población para que resuelva de forma más adaptativa, creo que es fundamental. Y estas herramientas sí que están ahí, sí que hay muchos psicólogos clínicos, comunitarios, con herramientas estupendas, que si invirtiésemos un poco más, ¿no?, en esta prevención y en las primeras etapas cuando esto ocurre, uh-huh, y los servicios pudieran dar este apoyo, sí que veríamos una diferencia, yo creo.
Pero Sara, ¿cómo reacciona? Y ahora que vivimos, sobre todo la gente joven, con la incertidumbre, ¿vale? Bueno, yo creo que todos, jóvenes y adultos, y mayores y viejos, todos vivimos en medio de la incertidumbre, ya sea por una cuestión propia, cercana, como por nuestra economía, porque no encontramos una vivienda, porque todo nos parece carísimo, pero después la situación mundial también nos genera muchísima incertidumbre. ¿Cómo reacciona el cerebro ante la incertidumbre?
Bueno, en principio es como lo que hablábamos con el miedo, ¿no? O sea, cuando un estímulo es nuevo y nos genera un determinado incertidumbre, estrés puntual, sí, en un principio esto se va a representar y está bien, o sea, nos pone en alerta. Y el cerebro tiene que estar en alerta para, de alguna forma, gastar un poquito más de energía en resolver esto que ahora mismo nos preocupa, ¿no? En vez de ponerme a decidir esta otra opción que, por así decir, no puede quitar mi atención, porque esto es importante. Pero y aquí no sabemos, ¿no? No sabemos qué está pasando cuando en ciertas personas ocurre que esta representación, pues de alguna manera hay mecanismos cerebrales que fallan y empieza a verse sobre representada. Lo que creemos que pasa es que hay ciertas áreas del cerebro que están involucradas en esta toma de acciones finales que de alguna forma se quedan sobreactivadas, y esta sobreactivación hace que esta representación continua y continua evite que el cerebro pueda estar centrándose en otras tareas que tiene que resolver. Entonces, quizás a largo plazo, en situaciones que sean muy debilitantes de la capacidad de la persona de seguir con su vida, sí, pues podríamos pensar en aproximaciones que sí que vayan más dirigidas a terapias que modifiquen la actividad de estas áreas si no están funcionando de manera correcta.
Hablaba de la incertidumbre y la precariedad laboral en los profesionales de la ciencia. ¿Generan también mucho estrés, mucha ansiedad y mucho miedo?
Sí, este es un tema creo que muy importante y además me encanta que lo traigas, ¿no?, a escena. Sí, es complicado, es una profesión súper sacrificada, muy bonita, llena de pasión, pero sin duda los niveles de financiación son muy limitados, la estabilidad es nula y, bueno, tenemos que, si queremos apostar por la ciencia y la ciencia de calidad, sin duda desde las instituciones públicas hay que ponerle remedio y pronto.
Pues Sara, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas interrumpido tu trabajo para venir, y muchísimas gracias.
Ángel, es un placer, gracias a ti, a vosotras y a vosotros, y cuando queráis.
Un beso enorme, hasta
un
luego.
Beso, hasta
adiós.
Luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.